Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM710, la radio en el Día de la Bandera Argentina. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Muchas gracias a quienes han venido. Hoy contamos con la destacada ausencia de nuestro amigo Patricio Bartón, quien se acaba de desmayar. No, está enfermo. Ha llamado diciendo que no podía venir.
Bueno, trataré yo de evacuar de alguna manera todo lo que es administrativo, todo lo que maneja Bartón de secretaría.
Exactamente, Bartón maneja casi todo lo que es administrativo, incluso la parte sucia del programa, la parte, por ejemplo, patos bica, expulsión de viejas indeseables, ilusión de acreedores, venta de falsas influencias y venta clandestina de entradas. Todo eso lo maneja, todo lo que manejaba antes Rolón, ahora lo maneja Bartón, y esta noche lo manejará Aguilera. Bueno, gracias a la gente del público que ha cantado el himno y se ha puesto de pie. Son siempre un gesto simpático, yo no lo sacralizo, pero es un gesto de simpatía, de pertenencia. Muy bien. Vamos a decirles
de que algo queda, ¿no? Con el paso del tiempo y la devastación.
Algo queda que nos pertenece a todos. Algo, no sé si el himno, pero algo queda, sí. Querido Gillespie, ¿cuáles van a ser nuestros próximos pasos para que esta gente pueda hacer? ¿Qué noticias le podemos dar a esta gente que está ansiosa?
Muy bien, atención la gente de La Plata, porque hoy estamos en La Plata. Es la primera noticia que estoy dando, están a tiempo de venir. Hasta las
incluso gente
mañana.
Que está en el bar de enfrente escuchando, o en otro lugar de La Plata y escucha, y cree que hoy estamos en Gualeguaychú.
No, estamos en La Plata,
crea su error.
Entradas libres y gratuitas, pueden venir hasta las 2 de la mañana estamos, 2 y cuarto, 2 y media también.
También. Después no, porque... me han dicho que hay, hablando de ese cuarto de la mañana, usted mismo citó que acá a la vuelta hay un bar muy piola, pero que
me
sin embargo cierra temprano.
No, me gustó cuando dejé el auto estacionado, le comenté ese detalle. Dije, la verdad, me tengo que sacar el sombrero, no tenía sombrero, y frente al cine, acá a la vuelta, hay un barcito muy lindo.
¿Y qué es un bar piola? Pero eso no se lo estoy preguntando a usted, se lo estoy preguntando a la gente, no como consigna de los programas Giles, ¿no? ¿Qué es un...? Explíquemelo.
Bueno, estaban unos parroquianos mirando el partido. Una cosa que me gustaron
a mí. No me está gustando mucho. Yo ya estaba por ir.
Mucho hombre.
Para mí un bar piola es algo, en donde, un lugar, un ámbito... en el que puede cambiar nuestra vida. Ese es un buen piola.
Bueno.
¿Cambiar nuestra vida? No, no estoy hablando de grandes cataclismos y abandonar nuestra carrera de derecho y dedicarnos a fabricar pipas. No. Estoy hablando de conocer una mina, de conocer a alguien. Y si fuera yo una señorita, hablaría de conocer un señor.
¿Incluye en esto conocer a un amigo?
Lo incluye hasta por ahí nomás. Incluso casi le diría que cuando un bar me amenaza con nuevos amigos, yo me voy al enfrente.
Aparece cuando usted entra, ya se levanta de las mesas
el amigo.
Sí, el nuevo amigo.
Y sonríe y empieza a raspar su cerebro para ver si encuentra temas de conversación, y ahí es donde yo gano la calle y salgo huyendo por la diagonal para evitar contacto con nuevas amistades. Pero un detalle que hoy, ya que estamos, que somos pocos aquí, le quiero comentar una cosa. Un bar tiene la siguiente particularidad,
¿sabes?
Y que es que se mezcla lo público con lo privado. Es la mezcla,
sí,
de,
señor,
la vida pública con la vida privada.
Sí, señor.
Porque usted está en un ámbito que es público. Entonces viene un tipo, el mozo lo atiende.
Pero no es la calle. Donde...
Pero no es la calle. Y además, usted se da vuelta. Se da vuelta así,
sí,
y encara a la persona que está con usted, ponele a la mina que está con usted, con la cual habían participado hasta entonces de lo público. Miran la televisión, interaccionan con las otras mesas. Pero por ahí usted cierra.
Y ya es privado.
Y ya es privado. Y se inclina hacia adelante y le dice: anoche pensé 5 minutos en vos.
Bueno.
Y ya es privado. Ya es privado. O le dice: me gustaría mucho,
sí,
revolcarme
sí,
contigo en el...
Es privado, pero además están todos los otros matices.
Claro.
Está el tipo de al lado que trata de escuchar lo que usted,
claro,
habla.
La envidia está del tipo de al lado que dice: che, qué linda mina la que está con ese... Y usted y la mina ganan con esa envidia. Yo no estoy con esos tipos que no dejan que los otros hombres miren a su mujer. ¿Qué es esto? Ni con esas mujeres que se violentan si su marido...
Eso interesa. ¿Por qué? Pero
la mirada, persona
la
que
mirada
está con...
de otros hombres muchas, sí, veces está llena de deseos ocultos.
Pero por eso, la mirada casual, como quien mira la pintura de Pablo Podestá aquí en el teatro, no tiene...
No, es una mirada cargada.
Es una mirada llena de deseo, porque el deseo de los demás incorpora...
¿Y le puedo decir
se incorpora a esta a su propio deseo? Y dice: caramba, la persona que está conmigo es deseada por mí, pero por otros. Usted le da miedo. Le da un poco de miedo.
No, pero aparte le
da... pero le revaloriza su propio deseo.
Que no le quiero poner paranoico, pero lo que los otros hombres piensan son cosas horribles que le van a hacer a su mujer. Horribles.
Pero eso justamente debe producirle una reacción química de tal orden, en donde se mezcle el temor, incluso hasta una indignación. Todo eso provoca una mayor efervescencia espiritual, mucho mayor que si usted estuviera absolutamente solo en casa de la tía de esta chica, donde la mirada de la tía está absolutamente ayuna de todo deseo y de pensamientos horribles.
A mí me incomoda un montón eso.
Ustedes lo que se pelean entonces
me incomoda
con los tipos que miran a su novia y le dicen: ¿qué tenés que andar mirando a mi novia?
Sí,
gran 7.
Estoy todo el tiempo en el bar en 360 grados con la silla giratoria diciendo: ¿qué miran? ¿Qué mira usted? ¿Qué mira el mozo? ¿Qué mira?
Y usted, por ejemplo...
Si yo pudiera, la taparía con una lona. Discúlpeme.
Sí, sí.
Pero para que nadie... solamente yo.
Y me parece que tiene razón. En realidad había pensado todo lo contrario hasta ahora, pero... Ahora que me lo dice usted, como yo esto no lo discutí con nadie, me doy cuenta que a la primera objeción ya me doy vuelta.
No, señor, pero tiene que mantener la postura.
Bueno, entonces sigo en mi postura. Y usted interviene, por ejemplo, en la elección del vestuario de su novia, le dice... ¿Esta pollera no te la pones? Sí,
hay un grado, no... Hay un grado mínimamente represor. Mínimamente. Mínimamente. Hasta que no elige la prenda que yo exactamente quiero, no, ninguna desaprobada.
Claro.
Mínimamente represor. Mínimo.
Incluso...
Es decir, brazos al aire, no hay ningún problema.
Ah, no tiene problema.
Brazos al aire hasta acá arriba.
Usted es uno de los espíritus más liberales del siglo XIX.
Pero tampoco la idea es ir, si ya tiene lo que necesita, ¿para qué tiene que ir generando a los demás un deseo? ¿Para qué?
Ese es el error. Cuando a uno le dicen que ya tiene lo que necesita, se termina el deseo. El deseo nace cuando uno no tiene lo que necesita. Así que esta idea, este péndulo entre el tener y no tener, ese es el barpiola. Te tengo y no te tengo, ese es el deseo, ¿eh?
Sí, pero eso da una angustia diaria. Sí,
claro, ¿qué quiere? Deseo gratis, quiere usted. Deseo está lleno de angustia, de ansiedad, de inseguridad.
Es todo peligroso, todo...
Es todo, más que peligroso, es todo muy, muy vulnerable. En cualquier momento, un amor, un gran amor, se desmorona en 10 segundos.
Bueno, no hay que dar lugar a eso. Usted la tapa con una lona y tiene seguridad.
Había en Italia, en un bosque sagrado, el bosque de Nervi, un guardián del bosque. Hemos contado aquí mismo, en este mismo teatro, la historia. Y vos eras guardián hasta que otro te mataba y tomaba tu lugar. La forma de sucesión era esa. Matás al guardián que está a cargo y te hace, y vos accedes a esa dignidad. En el amor es igual. El novio se sustituye por muerte. Te reemplaza a otro. Viene otro y te liquida, metafóricamente.
Sí.
La mina conoce un tipo que le gusta más que vos, ¿y por qué se va a quedar con vos? ¿Porque te lo prometió? Mirá qué risa.
Sí, me lo prometió.
Mirá dijo qué risa. Todo... Yo no me dejo prometer nada.
Me dijo que me quería hasta el cielo. Sí, mire la altura
que
es.
Claro, ahí está. ¿Cómo? ¿Me dijiste que me querías y ahora no? Bueno, ahora no. Me dijiste para siempre. Bueno, yo qué sabía. Bueno, pero no es serio. No, no es serio. Es el amor, loco. Sería, qué sé yo, la compra de un terreno.
Justo habíamos comprado un terreno hace un mes.
Eso es lo que hace la gente para...
afirmar.
Para afirmar el amor. Compra terreno, se mete en crédito juntos. Es inútil.
Lonas compré yo también.
La lona sanforizada pampero es lo mejor para evitar que le codiceen la novia. Usted llega tranquilamente al boliche piola, le echa una lona sanforizada pampero sobre el lomo de su novia e incluso saca un revólver y lo deja arriba de la mesa. Y ahí puede ser que nadie trate de desbancarlo. Bueno, señor Gillespie,
Hay datos concretos. Yo le quiero decir a la gente esto. Hay un teléfono por el cual se pueden comunicar con el programa.
¿Por qué no lo damos? Porque podría ocurrir que alguien quisiera hablarnos.
Hablan y se comunican con los chicos de producción y le dicen absolutamente lo que quieran. No hay ningún tipo de censura.
No, salvo hablar de nuestras novias.
Sí, ese tema no.
No, eso en absoluto.
4535 4000. Ahí llama, bueno. ¿De acuerdo? Y hay un mail que es dolina@infobae.com y también lo puede escuchar por internet.
No, pero no lo escuche por internet, porque bueno, si es un programa de radio tampoco es serio escucharlo por internet, por cuentos de los demás, y se lo cuente un tipo mañana y si sabe lo que dijo el tipo, es horrible eso.
Pero
ese
sale
¿usted cuenta programa? Películas, Gillespie.
Me encanta.
Me parece que me voy a retirar.
Me encanta contar películas porque no soporto que la vean. La tienen que ver, pero contada por mí.
¿Y por qué no hacemos aquí una especie de cine?
Bueno, ¿quiere que le cuente una película?
Cine contado. No, hoy no, pero podemos hacerlo. Incluso preparamos unas cortinas y usted cuenta la película.
¿La película que más me gustó?
¿Cuál?
Juego Macabro.
Juego Macabro. ¿Quién trabaja?
No, porque son actores extranjeros. Uno de ellos es Michael Caine y el otro me parece que es Sir Laurence Olivier, creo. Este segundo medio me patea el arco de la mitad de la cancha. Consiste en... son dos caballeros, se encuentran, ingleses por supuesto, y la idea es desafiarse uno a otro con distintos enigmas. Entonces está en el ámbito de una mansión y uno le dice al otro, por ejemplo, tengo un diamante escondido. Es frío, se derrite, el diamante es transparente, punto. Eso es lo que le dicen.
Y el otro que tiene que adivinar.
El otro va a la cubetera y encuentra el diamante entre los cubitos. Pero el otro que encuentra el diamante dice, bueno, dejé un rebenque. Es de goma, bueno, o de cuero. No hay rebenque de goma prácticamente, bueno. Es de cuero, parece una planta.
Que es una adivinanza.
Es así, cada vez peor, termina con muertes. Empieza con pavadas y termina
tengo
con...
un cadáver escondido en el ropero.
Sí.
Es frío. No habla. Tiene plumas.
Termina con la policía, un escándalo, muertos y demás. Pero es
me
una
parece que la vi.
De los años 70, muy interesante.
Bueno, ¿a quién va a saludar, Gillespie?
Bueno, a Patricio Barton, que se mejore, Patricio.
Patricio Barton, que ha dicho que estaba enfermo. Muy bien, tengo aquí correos electrónicos. Hace mucho que lo escucho, señor Alejandro, me dice Ricardo de Rosario. Le gustó mucho un número que hicimos, creo que estaba yo, no estaba usted. O quizá estaba usted.
A ver, pero
un vuelo con la caja jaula.
Yo lo dije.
Ah, bueno, le encantó al tipo este, a Ricardo Peixoto.
Para llevar los animales en el avión.
Sí, sí, dice, fue glorioso, dice, lo de anoche con la caja jaula del vuelo. Le gustó, bueno, le gustó, ¿qué quiere que le haga? Muy bella la historia de magos. ¿Cuál? Nunca contamos ninguna historia de magos.
Yo no estuve.
No, aquí alguien que ha oído la historia de Madame Blavatsky, ¿no? Aquella mujer... que acompañaba...
Quizás en los programas que salieron grabados.
A Gurdjieff, claro, puede ser, sí. Quisiera saber en qué quedó... No, ¿qué programa grabado? Hicimos uno de Daniel Home, no era mago, era un solo mago.
Ah, es verdad, tiene razón.
¿En qué quedó la vuelta Morón? Dice Alcira de Paso del Rey.
Él quedó traspapelado, está cajoneado.
Sí, realmente no hemos sido convocados.
Está en el Consejo Deliberante, lo van a votar dentro de un mes.
Sí. Andrea nos escribe, dice que ha vuelto de Rusia... Y que en Rusia...
¿Cómo la dejaron salir? Ese es el tema.
Sí, con Stalin está difícil.
Con
Stalin está muy difícil, porque Stalin es un tipo que te dice no salís y no salís. No. La famosa cortina de fierro.
Pero de hierro, claro.
¿Eh?
¿Cómo la dejaron salir? Es una cosa de loco.
Para mí es espía.
Sí, la está persiguiendo además.
Es espía de Stalin. Bueno, dice que convenció a algunos rusos que escucharan nuestro programa... Y también a un palestino.
¿Y qué entienden del programa?
Absolutamente nada, según me explica aquí. Bueno.
¿Es un tema tradicional ruso?
Es un tema tradicional ruso que he compuesto el año pasado. Que dice, no sé si usted recuerda, Alejandro, dice Matías desde Monterrey, en México, pero hace unos años le prometí entregarle una canción, la cual estaba basada en un cuento suyo, La Murga del Tiempo. Es curioso, porque ese cuento, La Murga del Tiempo, está basado en una canción, que se llama,
¿sí?,
La Murga del Tiempo. Así que me parece
ya
que...
Ya existe la canción.
Ya existe la canción, existía antes que el cuento incluso. Bueno, pero la grabó este hombre con un grupo que tenía en México llamado Cocodrilos.
Es plagio, le van a hacer un juicio.
Sí, pero el grupo se disolvió.
Ah, entonces no.
Está todo muy mal, me parece. Las cosas no están muy bien entre nosotros. Y la canción se llama La Murga Fatal. Bueno, la de él, ¿no? Aquí Mariel Gamboa dice que ha leído el libro del fantasma, que a ella le han gustado dos fantasmas, el de Wilde, que es el fantasma Sir Simon, ¿no?, el fantasma de Canterville, y este fantasma engañoso del libro del fantasma. Quería felicitarlos, pero por el programa.
¿Cómo, pero por el programa?
Sí, porque para que no creamos que no
es lo único que hacemos, el programa.
Dice, está lindo el chiste, le gustó un chiste de una grabación del 2002. Dice que yo le pregunté a Rolón, buenas tardes, ¿esta es la Sociedad Protectora de Animales? Sí, dijo Rolón. Y yo contesté, ah, me parecía. Está muy bien. Estúpido. Yo digo, no. Saludo para mi hijo Brian de Chacarita, grita Gabriela. Bueno, te felicito, pero por el Día del Padre, dice Mari, porque te lo mereces. ¿Qué sabes? Si me lo merezco, a lo mejor yo le cajo cada patada a mis hijos. ¿Quién sabe? Dolina, soy Walter del Pergamino, estoy viviendo en Estados Unidos desde el 2001, luego de un largo viaje en moto que unió Argentina con Canadá. No la unió, en realidad, él fue en moto de la Argentina a Canadá, pero quedaron tan separadas como antes. Pero
esto es fantástico.
Y se quedó a vivir en New Jersey porque se aburrió. Imagínate, fue en moto hasta Canadá, después empezó a volver, perdió la fe y se quedó en New Jersey.
Semejante viaje, dice, ahora tengo que volver hasta allá, hasta Bursaco.
Y no aprendió bien el inglés todavía. Bueno, es más fácil que ir en moto hasta el Canadá, evidentemente. El helado de pistacho, informa Gastón de Mendoza, junto con el de San Bayón, se dejaron de fabricar a finales de los 90, pero nadie se dio cuenta.
No, le voy a decir una cosa.
Nadie se dio cuenta porque nadie tomaba helado de pistacho y San Bayón.
No, el tema es este. El tema es este, sobre todo con el tema del San Bayón. Ahora se prepara con un polvo y le agregan agua y es el helado de San Bayón. Antiguamente eran miles de cientos de decenas de huevos. huevos reales, vino Marsala, azúcar, se revolvía y eso era el San Bayón.
Era muy caro, hacen más, era muy caro. Mire, un helado de San Bayón podría costar $700.
Era todo con elementos naturales, era fantástico, unas propiedades vitamínicas, proteicas.
¿Y ahora qué le dan?
Colesterólicas, impresionante. Ahora le dan un polvito que le ponen agua y sale el helado de San Bayón, al mismo gusto todo, pero no tiene nada.
¿Y qué es mejor?
Lo antiguo.
Muy bien. ¿Usted tiene algo más que decir? No.
Adelante.
Bueno, vamos a pasar al tema central de hoy. Veo que hay muchos niños, de manera que vamos a hablar de burdeles en España.
¡El señor!
En el siglo XVI y XVII. Ahora que estamos solos. Bien. Existían en esa época, en España, unos burdeles llamados mansevillas, nombre que se usa en la bellísima canción Ojos Verdes. Paraba en la puerta de la mansevilla, ¿no?
¿Los mancebos quiénes eran?
Los mancebos son muchachos, jóvenes, dispuestos a amarse entre ellos, generalmente. Estos sitios, digo, estos burdeles, estas casas de tolerancia, eran amparados y reglamentados por el rey. Nada de que usted tenía un burdel y...
Y venía la policía.
Y hacía lo que quería. No, señor, este es un burdel serio. Acá todo está reglamentado por el rey, todo el tiempo que usted tiene que estar, lo que le cobramos, todo. Y las primeras disposiciones al respecto las había dictado el mismo Felipe II en 1560, digo el mismo porque fue el monarca más rígido y puritano de la historia española. Había mansevillas en Madrid, en Toledo, en Valencia, en Sevilla, en Córdoba y en Granada. Unos funcionarios del gobierno cuidaban de la limpieza de aquellos lupanares.
Muy bien, es fundamental.
Muy bien, es fundamental. El lupanar ha de estar limpio. Si no, tiene usted hecho todo un...
No, pero escuche, es un chiquero eso.
Sí. Cuidaban de que no hubiera escándalo, ni se ofendiera a las señoritas que trabajaban allí. Porque había algunos tipos que con el pretexto de que se acostaban con ellas, las ofendían. Así que una cosa es una...
Por ahí estaban de copas y...
Bien. De vez en cuando, un médico recorría las instalaciones y revisaba a las muchachas para ver si todavía estaban sanas. Si encontraba en ellas algún mal contagioso, tenía que advertir a la policía de inmediato. Las mansevillas tenían en sus entradas dos guardias que se encargaban de que los visitantes entraran allí sin espada ni puñal.
No, bueno, lo único que falta.
Bien. Las muchachas de las Mansevillas tenían la obligación de usar una vestimenta especial. Sí. La ordenanza de Mansevillas, dictada en 1621, indicaba que las prostitutas que avistaban los burdeles públicos debían llevar medio manto negro, no un manto negro, medio manto negro.
¿Cómo sería?
Las damas de medio manto eran las prostitutas, porque solo las honradas podían llevar un manto entero.
¿Un manto que es una capa?
Una capa. Y es decir, existía el deseo de que la gente ya, al ver una vestimenta, supiera si una mujer era honrada o no. Eso tiene su ventaja, pero no, bien. Hasta fines del reinado de Felipe II, para entrar en... ¿Qué tenía que hacer una chica para entrar en una Mansevilla? Supóngase que una chica y una, sí, ¿no?
¿Examen de ingreso? No creo. O...
Claro, había como un examen, sí, de ingreso. Primero, te voy a acreditar con documentos ante el juez de su barrio, ser mayor de 12 años.
Bueno, señor.
Y tenía que haber perdido la virginidad, si no, no te dejaban entrar. Ser huérfana.
Pero escúcheme,
se está poniendo un poco difícil.
Sí. Pero aparte, complicada alguna de las cuestiones.
Bueno, señorita,
frente al juez.
Si no le gusta, ahí, ya sabe lo que tiene que hacer.
Bueno.
Dicen que el juez procuraba convencer a la postulante de que se alejara de aquel camino pecaminoso.
Muy bien el juez.
Muy bien. Al principio decía, usted quiere entrar... Bueno, dice...
No le conviene.
No le conviene, mire, todos la van a tomar para el churrete, decía el tipo, mientras le sacaba la blusa. Si no podía convencerla, dice, bueno, ¿usted está segura? Sí, decía la mira, que sí, ya estaba emperrada, ¿vio? Porque sí, se le había puesto...
Segura porque tengo 12 años y estoy segura, decía.
Sí, señor, soy huérfana, perdí la virginidad, y dice, ¿qué otra cosa voy a hacer? Muy bien. Y le daba un documento que la autorizaba a ejercer allí su profesión. Allí no,
no,
en el burdel.
No, en el burdel.
Allí no, en el juzgado, imagínese. Pero con el tiempo, veo cómo pasa en todas partes, surgió la corrupción. Cada vez que llegaba una muchacha ante el juez, debía entregar sus argumentos.
¿En qué sentido?
Y eran los argumentos de su oficio. Empezaba a acariciar al juez. Y con caricias de toda índole, dice aquí, trataba de ser aceptada por el juez.
Me ruborizo con este tema.
Yo también. Pienso en el juez diciendo, a ver, frío.
A ver, otro argumento ahora.
Tibio. Caliente. Ese argumento está a punto de convencerme, pero no. Cada Mansevilla tenía un regente que era conocido como padre. La palabra padre suena bastante mejor que cafillo, ¿no?
Sí, pero era eso, en definitiva.
Pero era, en definitiva, un cara lisa, un león, un lenón, un macro, un gigoló, un proxeneta.
Sí, el que regenteaba a las muchachas.
Sí. Entonces estos tipos, los cafiolos, respondían ante el juez respecto al orden de aquella casa. Y tenían autoridad plena sobre las mujeres que allí habitaban. Las muchachas tenían que pagar a diario una suma estipulada y aceptar a todo varón que la requiriese. Nada de que este me gusta, este no me gusta. No. Quienes tenían el oficio de fiocas, tenían derecho a trato y título de hombre de bien. Tenían jerarquía social.
¿Cómo?
Tenían derecho a trato y título de hombre de bien. Tráteme bien porque yo soy... padre de aquel lenocinio. Yo soy tafiolo de tal burdel.
Ah,
así que déjeme entrar. Se daba a las Mansevillas muchos nombres distintos, tales como dehesas, mesones de las ofensas, montes de los campos de pinos, ninguna eficaz, etcétera. A las muchachas le decían mozas de partido o niña del agarro. La agarro de atrique. A principios del siglo XVII funcionaban tres Mansevillas en Madrid. Una estaba en la calle Francos y era visitada por los nobles y el rey. Iban los macanudos. Otra estaba en la calle de Luzón, que era para la burguesía. Y una tercera,
más popular,
estaba en la plaza de Jaramillo, destinada a los muchachos. Cuenta que un día se presentó Felipe IV, naturalmente en la Mansevía de la calle de Francos. Como se sabe, Felipe IV era un rey muy dado al amor, tuvo cientos de amantes y unos 40 hijos bastardos. Ahora, en la Mansevía fue rechazado por una morocha. Y eso que no se podía rechazar, pero el tipo lo rechazó. Y le dijo,
tan feo era.
Y qué sé yo. Le dijo, vaya con Dios, vuestra majestad, que no quiero ser prostituta de historia. Es decir, la mina pensó que si estaba con el rey iba a trascender su prostitución y no quiso. Mira, qué raro, ¿eh? Algunos dicen que Francisco de Quevedo iba a la Mansevía de la Plaza, la más pobre, ¿no? Y parece que allí fue rechazado también por una muchacha, Quevedo, que dijo, estoy cansada, y lo rechazó. Pero un día, tiempo después, Quevedo se encontraba en una fiesta en el palacio con el rey, y allí se encontró con esta chica que lo había rechazado en la Mansevía. La chica estaba bailando con un noble de quien evidentemente había recibido favor.
Señor.
Y en un momento Felipe IV pidió a Quevedo que improvisara una cuarteta. Para eso lo tenía ahí a Quevedo. A ver, dice, improvíseme una cuarteta. Y el tipo le decía, qué sé yo, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo.
Señor, ¿cómo?
Entonces, así. Hoy Quevedo improvisó esto. No pretendas, cortesana, blasonar de tu hidalguía, que en caliente Mansevía te conocí una mañana. Bueno, no es muy buena, ni lo honra mucho a Quevedo. ¿Qué sé?
No, pero sí la desenmascaró a ella.
Sí, pero tenía derecho ella a rechazarlo. ¿Qué? No me gustás, loco. Ese mismo día, Felipe le pidió que improvisara otra rima. Y esta vez estuvo un poco mejor, porque el rey le dice, a ver, improvísese una rima, Quevedo. Dice, majestad, dice, deme pie.
Y, un tema.
Claro. Y el rey, que era gracioso, levantó la pata y le acercó el pie en la mano. Y Quevedo tomó la pata del rey y le dijo, en semejante postura falta comprender, señor, que yo soy el orador y vos la cabalgadura. Estuvo mal, ¿eh? El rey no se ofendió por haber sido tratado de caballo y felicitó a Quevedo y la fiesta siguió, qué sé yo. Ahora bien, parece que la gente piadosa, sobre todo en Cuaresma, procuraba sacar a las prostitutas de las Mansevías y las llevaban a oír sermones ejemplares. Imagina usted, el tipo va ahí al burdel y dice, bueno, afuera tutti.
A la misa.
A la iglesia que vamos a escuchar un sermón. Uy, Dios. Esto no daba buenos resultados, como ya suponíamos. A veces, para intentar otra alternativa, iba directamente a la Mansevía un predicador y empezaba a predicar ahí. Esto provocaba muchísimos escándalos, porque el tipo decía, queridos
pero
hermanos,
había toda una actividad y,
claro, y le gritaban, le hacían rimas, todas esas cosas. Sí. Las chicas, incluso viendo peligrar su pan, ponían en grave aprieto a los redentores. Lárguense de aquí, bueno, sí, no me... Lo cierto es que el número de muchachas entregadas a las Mansevías del Estado fue cada vez mayor. La Mansevía sevillana más importante se llamaba El Compás. Hacia allí se dirigieron los esfuerzos de los moralizadores, que lograron alguna retribución. En la puerta del Compás, el arzobispo Pedro de Castro ordenó levantar un crucifijo con el ánimo de espantar a los devotos, ¿no?
Sí, claro.
Un devoto veía el crucifijo y decía, bueno, voy a pecar. Luego consiguió que el lugar cerrara por lo menos las fiestas, y que no hubiera allí ninguna prostituta llamada María. Todo eso fue consiguiendo. Y al fin consiguió que lo clausuraran del todo en 1620. Así que si usted va ahora a Sevilla y pregunta por el Compás, ya lo cerraron. Curiosamente fue Felipe IV el que clausuró las Mansevías y los burdeles. La verdad es que la Inquisición tenía mucha fuerza, y por más que algunos declaraban que eran útiles a la moral, a la salud pública y al bienestar del reino, prevaleció el criterio de la Inquisición.
Los reyes mantenían una autonomía con respecto a la Iglesia, de alguna manera.
Sí, según las épocas. En esa época la Inquisición era muy poderosa, entonces convenía estar bien. El 4 de febrero de 1623, el Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, pidió al rey que cerrara todos los burdeles públicos y que mandara al convento a todas las muchachas. Eso es terrible, imagínense. Viene, te clausuran el burdel, no importa, vos te vas, te independizás, empezás a trabajar por tu cuenta, yo qué sé. Pero no, cerraban el burdel y a vos que estabas ahí, te mandaban al convento. Y Felipe no tuvo alternativa, tuvo que rendirse ante el poder de la Inquisición y la orden se cumplió. Y desde entonces no hubo más mansevías públicas en España hasta ahora. Yo he ido a España y he preguntado, porque yo no sabía que habían cerrado, yo que no. Digo, una mansevía pública por acá, le digo que ando con...
Así nomás,
así nomás, digo, mire, ando un poco...
Sí, bueno.
Desesperado, qué sé yo, no sé. Dice, no, se las han cerrado en 1620. Y yo dije, qué barbaridad, parece mentira.
Y no piensan abrirla, nada, ¿no?
Sí, eso pregunté, digo, no, no, ¿qué onda? ¿No la piensan abrir? No, dice, aquello no. Y pregunté, ¿y cómo hago yo? Y dice, no, va a tener que conseguir que alguien se enamore de usted.
Yo dije, bueno, no, pero...
Está loco.
Pa, por menos de un momento para otro es dificilísimo.
Es muy difícil. Y a mí ya me resulta difícil de un año para otro. Calcule de un momento para otro, ¿no? Incluso yo entraba en los lugares y decía, algunas se quieren enamorar de mí, digo así, de onda. Todas, y peor que no decían nada. Decían no.
Claro, porque me podría quedarse así, mira para abajo.
Ah, usted dice acá en el teatro, ¿alguna quiere salir conmigo? Y nadie dice nada. Pero si una pregunta, ¿alguna quiere seguir, salir conmigo? No, eso está mal.
Pero no está muy convencida.
No está muy convencida. ¿Alguna quiere salir conmigo? ¡Más fuerte!
Mejor ahí.
No hay mucha onda, ¿eh? Bueno. Así que aquí estoy, tan desesperado como entonces.
No, lindo tema, lindo tema. Bueno, pero yo estaba pensando que en aquel momento era el convento, pero ahora van en cana,
¿Cómo van en cana? Buenas tardes.
Y aparece una redada policial en un burdel y todo el mundo a la comisaría.
¿Pero hay burdeles o no hay burdeles?
¿Cómo que no? A ver. No en España.
¿Acá? ¿Acá?
Sí. Incluso en La Plata.
¿Acá en La Plata?
Puede haber alguno, uno o dos.
Seamos confidenciales, naturalmente, ¿no? Y... ¿Qué onda? ¿Dónde queda? Dice, hay un cartel en la puerta que
un
dice...
Un crucifijo tiene en la puerta.
Lo deben haber puesto. ¿No? Bueno, señores, hemos ido al... ¿Cómo se llama?
Al discotecario.
Al discotecario. Y empezó a contar experiencias... suyas en burdeles, ¿no? Hay peor cosa que un hombre que cuente sus experiencias.
Los temas históricos muchos no le importan, pero cuando es de burdeles...
Ah, de burdeles, dice, yo conocí, qué sé yo, y pone los ojos chiquitos. Y me encajó un tango que es clavado, que es Gira Gira.
Ah, muy bien. No habla específicamente de ese episodio, pero...
Es el nombre de la profesión, finalmente. Vamos a escuchar la versión clásica de Carlos Gardel. Adelante.
Suerte que frena, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Si al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque que te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor. No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Muy bien, la venganza será terrible. Escuchábamos a Carlos Gardel, Gira, Gira.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Muy bien, Alejandro, tenemos mensajes de la audiencia.
Mensajes que han llegado, han sido ubicados en las cajas que están allí.
Sí, casi ánforas, podríamos decir.
Sí, ánforas etruscas.
Sí, hay una en cada extremo.
Bien, las han robado. Ánfora etrusca es, pertenece a un cuento de Cortázar, en donde habla de la habilidad que tenían en su familia para poner apodos. Y entonces dice, a mi tía, que era muy ancha de caderas, cualquiera le hubiera puesto un apodo vulgar, pongamos por caso, ánfora etrusca.
Sí.
En nuestra familia, en cambio, éramos tan refinados que le llamamos la culona. Bien.
Bueno, acá le hace Eduardo de la Plata, le dice, ¿sabías que Estudiante de la Plata está entre los mejores 8 equipos del mundo? Mire el tamaño del mensaje.
Extraordinario, ¿no? Bueno. Dale la bienvenida a Leo. La traje con la excusa de que había chicos lindos. Dice, para muestra están los anfitriones, que seremos nosotros.
Bueno, está lista entonces.
Es la primera vez que los escucha. ¿A dónde está Leo?
Se retiró.
Sí, pero no responde ni la gente que envía mensajes.
Bueno. Somos Corin y Pablo de la banda Niño, y la verdad es que no queremos casarnos con usted, sí con alguna poligrilla platense. Gracias por volver a La Plata.
Soy Julia, soy de Monte Hermoso, mirá vos. Estudio en Bahía Blanca, y es el quinto, qué sé yo. No, es el quinto fin de semana seguido que vengo a La Plata. Bueno, pero por fin vino, lo adoro. Saludo a mi papá.
Debe estar esa persona.
Gente. Pero ¿dónde está Julia? ¿Ha venido Julia? Seguro que no.
Se retiró también.
Ahí está Julia. ¿Qué hace Julia? Bueno, ¿qué más?
Estamos en la puerta del Paseo La Plaza con un grupo de fanáticos. No nos dejan entrar. No le dice a la gente que queremos entrar, dice Claudia de Almagro.
Espera un momento que ahora vamos. Somos Maite y Bea. Queremos saludar a todos los magdalenenses. ¿Así se llaman? Un beso especial al magdalenense triste. Bueno, nos encanta poder compartir el programa con ustedes.
Yo estaba pensando en ese tipo de... Porque, por ejemplo, Monte Grande tiene montegrandense o montegrandino. Es igual, por la Real...
Es igual de feo, ¿no?
No, bueno, pero... digo, es igual en la Real Academia Española los dos pueden ser.
Sí, si no, no, ahí no tiene que ver la Real Academia, es un capricho porque...
pero, tiene, por ejemplo...
la idea loca es que cada lugar tiene que generar una palabra nueva para designar a sus habitantes.
Yo estaba pensando en Chivilcoy.
Sí, sí, chivilcoyenses, y los vecinos...
Puede ser
chivilcochinos, puede ser, yo qué sé. Pero en serio, ¿dónde están los de Magdalena? ¿Se llaman magdalenenses?
Sí, sí, son.
¿Eh?
Sí, dicen que sí.
Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas.
Ese es una linda milonga de peón de campo que yo no puedo cantar, pero que
está muy bien.
Es de un magdalenense, evidentemente. El sujeto de enunciación es un magdalenense.
Dale. Negro, te estoy escuchando en casa, dice Paula, de Montevideo, ¿eh? Ajá. Con toda la familia como siempre. ¿Cuándo te pegás una vuelta por acá?
Muy pronto. Acá un amigo dice que las únicas minas que tengo son las Faber-Castell.
Sí.
La mina de lápiz. Qué lindas marcas de lápices, Faber-Castell, Stabilo.
Yo nunca, un día, en algún momento me voy a dar el gusto de comprarme una caja de lápices de los distintos colores en degradé que venden ahora.
¿De esa de cuánto tienen? 36, ponele.
Sí, nunca tuve.
Yo tampoco, nunca tuve.
Nunca tuve.
Siempre y nunca completas. Tenía una de esas de porquería de 6, ponele.
No, pero de 6 es muy brutal.
Sí,
rojo,
no,
negro, amarillo.
No había nada. Y después, si no, de 12, pero me faltaba una. ¿A usted le gustaban con que viniera el blanco?
Sí, a mí me encanta. Yo voy especialmente a las librerías a comprar lápices blancos y le voy a contar por qué.
Sí, me va a tener que contar por qué. Me imagino que usted usa Canson negro.
No, señor. No,
Canson negro.
No, señor. El lápiz blanco yo lo uso para escribir sobre materiales oscuros, por ejemplo, plástico.
¿Señor es un artesano?
No, por ejemplo, en los instrumentos musicales yo hago alguna anotación y la dejo anotada en el lápiz sobre el plástico del aparato.
No le conviene comprarse un papel y un lápiz común, digo, no sería.
Me gusta con el lápiz.
No suelo hablar nunca del papel pentagramado.
Voy anotando ahí que tal botón es el violín y todas esas cuestiones. Siempre todo el 5 y el 1.
Pero eso no tiene nada que ver con lo artístico que implica tener.
No, es operativo.
Una docena de lápices de colores. ¿Cuánto vale? Por ejemplo, los mejores lápices de colores, 36. ¿O hay de más?
Hay de más. Hay cajas de incluso infinito. De
tiene que ser siempre múltiplo de 12, por alguna razón que no entiendo. Por ejemplo, 144.
Hay algunos que incluso vienen en un maletín como de chapa, que uno lo abre y están perfectamente protegidos.
Qué lindo, con
algunos papeles arriba, papel de calcar, protegiendo los lápices para que no se muevan ni se lastimen. Esto es todo un nivel.
¡Qué maravilla! ¿Y usted se pone a dibujar, ponerlo con ese?
Sí, uno agarra y tiene que hacer un árbol. Bueno, de los 26 verdes, ¿cuál usa? Es un problema.
Tiene distintos verdes con nombre incluso. Verde,
sí,
el primero
sí,
es verde.
Bueno, bueno, verde,
verdecito,
bueno,
verdoso, verduzco, verdolaga, verdequia,
no, que me parece que viene con número o algo así.
Violetita, azulengo.
Y me hizo acordar a mi etapa de pintor recién. ¿Usted
fue pintor?
Sí, bueno, muy bueno. En la casa de mi madre está exhibido, por ahí, porque es mi madre, ¿no?
Claro. Puede ser, no crea todo lo que le dice tu madre.
Un óleo en primera, sí. Uno entra y se encuentra con el óleo del Cristo en la cruz, que lo hice yo cuando tenía alrededor de 11 o 12 años. La cantidad de sangre que le cae al Cristo. Claro. La gente se tapa los ojos cuando entra.
Claro.
Se ve que me había entusiasmado con el rojo y...
Sí, sí. Estaba del lado del Caifás.
La gente por ahí viene a cenar y dice, no pueden sacar el cuadro que no puedo comer.
Claro. No, yo era muy malo pintando. Me salía bien el ratón Mickey, pero calcado. Calcado me salía. Así.
No, yo me dediqué bastante en esa etapa, por eso tengo tanta habilidad.
Y la persona humana le salía bien, sí, porque sí, yo, por ejemplo, a las personas las pintaba un poco desproporcionada.
Bueno, porque usted tiene que tener referencias. Cualquiera que aprende dibujo en el ABC, los primeros 15 días que le enseñan dibujo, le enseña las referencias. Usted, por ejemplo, una cara, hace un óvalo, no va a hacer un círculo.
Ah, según a quién no, esté dibujando.
No, bueno.
Quién es ese, pues. Te lo dibuja Rolón, tiene una cara más ancha, ¿vio? Sí. Que común.
Usted hace un óvalo, ese óvalo le hace una cruz en el medio, ahí ya tiene la referencia para nariz, ojos.
¿Ah, sí?
Y ceja, claro.
Y pero después hay que borrar la cruz.
Sí,
no, a mí me pasaba, por ejemplo, yo dibujaba, ¿no?, una cara y agarraba para abajo. Primero le dibujaba la cabeza,
sí,
le dibujaba los hombros, qué sé yo, la cintura, y por ahí ya me estaba, iba a ponerle por la cintura y ya me faltaba un cachito nada más para llegar al fin del papel.
¿Y qué hacía?
Entonces agarraba y le comprimía todo lo que me faltaba. Las patas cortas quedaban, las patas de chancho. Entonces me decía, pero ese hombre tiene las patas muy cortas. Bueno, pero recién cuando llegué a la cintura me daba cuenta de que se me había acabado el papel.
Bueno, por eso le estoy diciendo las proporciones, todo tiene que tener una lógica. La mano no puede ser más grande que la cara.
Ah, a eso me pasaba también.
Bueno.
Sí. Siempre me salía más grande aquello por lo cual empezaba.
Claro.
Y después me iba teniendo que achicar, como cuando uno escribe carteles, le pone, hoy se presenta Gillespie. En G ya llegó al borde.
Bueno, usted lo que tiene que, primero lo que tiene que hacer es una visualización, lo que se llama un semblanteo del papel en blanco, ¿de acuerdo? Mira las dimensiones, ancho, largo, y ahí va a plantar. Si usted tiene que hacer un ser humano de pie, el cuerpo entero, no le va a poner la cabeza en el medio de la hoja porque ya le queda corta.
Claro.
La cabeza va arriba.
¿Y qué conviene en eso? Si es de pie, ¿y qué me conviene dibujar primero?
Bueno, la cabeza está bien.
Pero yo hago una cruz para saber
dónde... Usted hace una cruz.
Pongo acá cintura, digamos, bolsillo.
Y por ejemplo, si usted quiere copiar algo, quiere copiar una foto, por ejemplo...
¿Para qué?
Y suponga que no tiene creatividad y usted no se le ocurre nada, quiere pintar y copia una foto.
Sí, no, yo creí que bueno, por...
una foto, lo que fuere, hace un cuadriculado exactamente igual en la foto, y bueno,
sí, no, señor, yo pierdo
y eso
la
es
fe,
una exactitud,
señor. ¿Dónde quedó el artista entonces? Bueno. A mí me gusta el artista que se expresa, yo lo veo así, señor, digo.
Bueno. Listo. Alejandro, mandale un saludo a Patricia, bueno, que se quedó casa enferma.
Hola,
no,
Patricia.
Te pudo venir a ver, dice
a Patricio
Luis Cabral.
Negro, te vine a ver. Un saludo para mi hermano que se quedó estudiando en casa, dice Maxi.
Dale. Somos Ana y María de San Nicolás, pero vivimos y estudiamos en La Plata. ¿Podés mandar un saludo adelantado por el Día del Padre a nuestro viejo Hugo, que es fiel seguidor tuyo? Gracias por tantos años de compañía, dice.
Bueno,
Ana.
Somos Matías y Mariana de La Plata. Aprovechamos para venir a verte, te escuchamos siempre, etcétera, etcétera. Y nos desvelamos, etcétera, todas las cosas que excede nuestros merecimientos.
Hola, Alejandro Dolina, un gusto saludarte por este medio, dice, a través de papel.
Papelito, en este caso.
Es la primera vez que vengo a escucharte en vivo, encima no me lo creo, dice. Por favor, saluda a Noelia Griselda de Jujuy, dice Gloria Estela, que está aquí en la sala.
Lo que no me sale es el caballo a mí.
Bueno, porque el caballo es transversal.
No, es muy difícil el caballo, es muy difícil, un animal tan difícil.
Le doy un secreto, le doy un secreto rápido antes del informativo. Lo mismo que el perro, pero le pone en el lomo, le pone un poco de pelo acá atrás y el caballo. Es el mismo cuerpo.
Entonces dibujo un perro.
Un perro gigante.
Le hago las crines.
Claro.
Y listo, es un caballo. Me pregunta, ¿qué es esto? Un caballo. Le pongo la cola de caballo y las crines.
Y la crine ya el
quiere
perro...
decir que un caballo, a los efectos de la pintura, es un perro con
gigante.
Crin y cola.
Sí,
y grande. Gigante, sí. Pero no me va a salir. Bueno, vamos a escuchar las noticias y mientras voy a ver si me sale.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. La 1:00 a.m. en Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 6 décimas. Solicitan la absolución del comisario Miguel Ángel Velay en el juicio por Cromañón. El ex jefe de la comisaría séptima está imputado en la causa por presunto cobro de coimas. Su abogado señaló que el policía no tuvo nada que ver con los hechos que provocaron la tragedia en el boliche de Once. Golpe al narcotráfico en el conurbano. La policía detuvo a 6 personas y secuestró gran cantidad de dosis de paco y varios kilos de marihuana. El operativo se concretó en la villa Itatí de Quilmes. Anticipan lluvias para el sábado. El tiempo estará inestable durante el fin de semana. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Mañana sábado, cielo parcialmente nublado a nublado. Probabilidad de lluvias y lloviznas, la mínima 15 grados, la máxima 17. El día domingo, mejorando con cielo nublado parcialmente nublado. Temperatura mínima 9, máxima 14. El día lunes, nubosidad variable, vientos leves de direcciones variables. Descenso de temperatura, la mínima 6 grados, la máxima 13.
En Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 6 décimas, humedad 73%.
Radio 10, la radio. Comunicate con la radio 4535-4000.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bien, amigas y amigos, hemos preparado...
Ah, me olvidé de hacerle la presentación. Ahora me acabo de dar cuenta.
No, no me la haga.
Y no me acuerdo lo que dice Barton.
Dice todas unas cosas que no tienen ningún sentido. Aprovecho para decirlo ahora.
Este es el momento de este segmento, algo así.
Algo de cemento dice. Bueno. Señores, ¿qué hacer cuando se nos cae un diente?
Bueno, ese es un tema fundamental.
Doctor, se me cayó un diente. Nuestra habitual sección destinada a auxiliar a aquellas personas que hayan perdido una pieza dentaria. ¿A quién no le ocurre alguna vez?
Estaba viendo, sin ir más lejos, el otro día Ricky Maravilla le pegó a uno y le sacó medio diente en la tele.
¿En la televisión?
En la televisión.
¿Pero señor, en serio o era una cosa actuada?
Eso fue lo más raro, que no se supo si en serio o no, porque fue tan confuso el episodio. Él estaba sonriente, con el micrófono en la mano, y mientras con la otra mano le pegaba a los demás. Y uno no le sacó el diente entero, sino ¡tac! Medio diente, que es lo más difícil,
¿eh? Ese es lo más difícil.
Porque el diente entero está en las raíces, que yo por ahí se pueden acomodar de vuelta dentro de...
Bueno, acá dice que cuando a uno se le cae un diente, a ver, no debe desesperarse, porque hay que el dentista te lo puede reimplantar.
Momentito, ¿esto es verdad?
Sí, sí, es verdad. Dice, agarre el diente. Lo
¿le
primero...
puedo hacer una pregunta?
Sí.
A mí se me salió una muela, pero fue el dentista que me la sacó. Y no voy a dar para que me la ponga de vuelta.
No, no, este es el caso que sacó. Usted le hagan volar un diente de un piñazo.
Ah, de acuerdo.
Por ejemplo, usted está, ¿no es cierto?, en la calle. Viene Ricky Maravilla,
sí,
y lo provoca. Le dice, ¿de qué te la das? Te voy a romper los dientes. No, yo no hice nada. Sí, sí, pum, pum, chao, le bajo un diente. U otra persona, qué sé yo. Sí. Usted dice, a mi novia no la mira nadie.
Sí, con la lona.
Y la tapa con la lona. Entonces viene un tipo y le dice,
yo la quiero,
yo
mirar,
la quiero mirar, sacarle la lona, qué sé yo, pum, le bajan un diente, quizá el mismo que le bajó de Ricky Maravilla. Entonces usted no debe perder la calma. Lo primero que tiene que hacer es recuperar el diente.
Bueno, qué fácil que es.
Recuperar el diente. Usted le dice a Ricky Maravilla, un momento.
Un momento, estamos en una discoteca.
Un momento,
toda la
un momento, espere. Y empieza, se agacha.
Están todos bailando.
Y con una linterna encuentra el diente. Es muy difícil en una discoteca, como dice usted, con las luces.
La gente lo patea, lo va pateando.
La gente suele bailar arrastrando los pies. ¿Y qué pasa con el que baila arrastrando los pies? Patea dientes. Y lo manda a la otra punta. Pero además, en la discoteca suele haber más de una bronca. Y entonces por ahí usted encuentra un diente que no es el suyo.
No, claro.
Sino el de otro tipo al que acaban de trompear hace 5 minutos. Y entonces usted primero encuentra el diente, después tiene que verificar que es el suyo. Lo mira
bueno,
bien.
¿Qué? ¿Cómo?
Usted lo tiene que reconocer al diente, ¿ve? Porque uno siempre lo tiene un poco morocho.
Sí.
El sarro, no sé qué, algo le permite recobrarlo. Y ahí...
¿Qué? ¿Y qué? Estoy a las 3 de la mañana en una discoteca.
Sale claro. Corriendo, tiene que llegar antes de media hora, me parece.
¿En serio?
O una hora, no me acuerdo cuánto es.
¿Qué? ¿Puede volver a colocarse de...? A ver...
Sí, mire lo que dice aquí, es muy interesante. Sumerja el diente en un frasco con agua muy limpia y sal. Y salga.
No, no, está bien, perfecto. Agua limpia y sal, es sencillo. ¿Qué más?
Y usted va a la discoteca y le dice, ¿qué se va a servir?
El mozo dice...
Tráigame un agua con sal. Entonces sumerge el diente y sale corriendo a lo del dentista. También había algunos que lo sumergían en leche al diente.
¿Para qué?
Porque así se conserva, me dijeron a mí. Tipo que se le caía un diente.
¿Cuál es el problema en media hora? ¿Qué le va a pasar al diente? ¿Qué, si estuvo...
No, si ya no se puede recobrar. Es media hora, señor. A mí me lo dijo el doctor Barragán. Media hora. Usted mete, va a la lechería, va a la Martona y dice, un vaso de leche.
Sí.
Mete el diente adentro y sale corriendo para el dentista. Le golpea.
Pero escúcheme, es como... Entonces es como... Sí.
¡Abra la puerta! ¿Qué sé yo?
¿Quién es hasta ahora? Son las 3 de la mañana.
Buenas tardes, doctor.
No, buenas tardes, buenas noches.
Buenas noches. Resulta que se me cayó un diente.
¿Cuándo se le cayó? ¿Cuándo se le cayó?
Se me cayó hace exactamente 27 minutos.
Bueno,
tenemos 3 minutos.
Espere que me dé una ducha y lo atiendo.
No, si usted se da una ducha, el diente vence. El diente fenece.
No, mire cómo estoy, en pijama, todo.
¿Cómo lo voy a ver cómo usted me está atendiendo por el
portero eléctrico?
Atrás de la puerta. Bueno, el portero eléctrico no puedo ver cómo está usted, doctor.
Le digo, no, estoy impresentable.
¡Atiéndame, que es el diente!
Momentito, me tengo que poner todo el saquito ese de color verde turquesa.
Pero atiéndame en caso, sí, bueno. Doctor. Basta de protocolo. Nos quedan 2 minutos, doctor.
Me tengo que lavar las manos. Acá hay un tema de me prendo por los guantes. Bueno, listo, lo voy a atender, de acuerdo. Pase.
Bueno, y le ponen el diente. Para mí es mentira.
No, pero hay algo que es cierto. Y yo estaba pensando esto. El diente, tanto como las plantas, tiene raíz. Y se alimenta del
¿qué si podríamos decir que es una planta? Un
bueno,
diente.
El diente
así
está...
como un caballo es un perro,
usted saca...
un diente es una planta.
Bueno, señor, usted saca una planta de la tierra, se muere. Lo mismo pasa con el diente. La raíz no tiene dónde comer los nutrientes.
Bueno, pero si usted saca una planta y a la media hora la planta de nuevo, por ahí se revive.
Bueno, por eso estamos hablando de lo mismo, exactamente lo mismo. La raíz tiene que estar en contacto con la carne para recibir los nutrientes y propiedades.
Pero acá, me imagino, a nadie le rompe. Le sacan un diente con raíz y todo. En general te lo rompen el diente, te parten. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace usted, doctor? Buenas tardes.
Sí, según como tenga... Porque hay gente que tiene los dientes ya medio flojos. Si lo tiene ya medio flojo, sale entero.
¿Cómo es eso? Pues yo soy de diente flojo.
Y por el tema de las encías.
Porque ¿sabe qué pasa? Tengo
sabe lo que
muy
tiene?
Grande el agujero.
No.
Tengo muy grande el agujero de cada diente y el diente muy chico.
Usted
entonces
tiene...
me baila.
El tema es, no es el problema de los dientes, las encías se le están retrayendo.
Oh, no puede ser.
Y sí, cuando usted abrió la boca, vi todos los dientes al aire, no tiene carne en la boca. Tiene la calavera y los dientes, y la carne no la tiene.
Si fuera carne. Por ahí me la comí la encía. En realidad, usted siempre se puede poner... ¿Usted guarda los dientes que se le caen, por ejemplo, cuando...?
Mi madre guarda los dientes de míos y de mi hermano. Tiene un...
Mira, los dientes de leche, aquellos sí, que según sí. Se contaba...
Sí, que ya parecen como grano de arroz ahora, ya...
Claro, uno le parece mentira que haya podido comer algo con esa porquería.
Son livianitos, no pesan nada.
Pero... A mí me habían dicho cuando era chico que si se me caía un diente y yo lo ponía bajo la almohada, los ratones que cundían en mi casa... venían y dejaban un dinero a cambio del diente, se lo llevaban.
Yo
siempre pensé que los ratones tenían por costumbre atesorar piezas dentarias y emitir monedas, ya que de qué otro modo podían proporcionarse el
los
dinero.
Los ratones que viven dentro de una casa, primero que saquean todo. Y nunca dejan un mango de nada. Comen la comida de
claro, y menos por un diente.
Y se llevan un diente y dejan plata, no entiendo eso.
¿Usted quiere decir que es falso eso? Que nuestras madres
nos engañaron. Igual hubo un niño recién que yo lo saludé, por lo tanto no voy a decirle nada de esa teoría.
No, claro, porque hay que...
Hay un niño presente en la sala.
Hay que mantener la inocencia.
Pero es raro que un ratón, un ser tan repulsivo... Horrible, se suba hasta la almohada con la cola, todo el,
ponga cinco pesos.
Enfermedades, todo abajo de la almohada del niño está durmiendo y entra una rata apestosa.
Todo por cinco pesos.
Y deja plata, me lo contagia en enfermedades. Es medio raro.
Mi abuela, junto con el diente, ponía una trampera.
Pero bueno, hay gente que colecciona dientes.
¿Y pero con qué objeto? Por ejemplo, usted no le preguntó a su madre.
A mí me parece que...
Madre,
¿qué es esto? Hay una... Esto puede ser... Hay muchas dentaduras postizas que son increíbles. No son creíbles. Hay sonrisas de gente que tiene una dentadura postiza que parece una parte de otra persona la boca. Perfecto, los dientes blancos, una línea recta en la terminación de los dientes... Entonces, si uno guarda los dientes para el futuro, se hace la dentadura postiza con todos los dientes de uno. Por ahí fue, hay alguno.
Claro,
por
es,
ahí,
más, es más natural, es más
ahí,
natural.
Bueno, por ahí donde tiene que haber 12 piezas dentarias, hay 5 y que están un poco más separadas, pero...
O sea, ¿qué pasa? Que hay gente que pide prestadas dentaduras postizas, que no son de ellos.
No.
A mí me da un poco de asco, ¿no? Le digo yo... soy, en ese sentido, disculpe, ¿no?, que estamos solos, pero yo soy delicado. Ah, sí, sí, yo...
¿Y cómo va a comer con una dentadura postiza de otro?
No, no me gusta, no me gusta. A mí un día vino Rolón, ¿no? Me dice, mirá, dice, tengo una... Me van a hacer una entrevista pública y la dentadura, dice, no la encuentro.
¿Pero que tiene dentadura postiza, Rolón?
Claro, naturalmente.
Yo no sabía de una cosa que... Ventilando acá... Ahora.
Por eso habla así, medio... Con mucho aire. dice, no la puedo encontrar, la dentadura postiza, qué sé yo. Por ahí me la llevó algún loco, ¿viste cómo son los locos? Dice que... Por ahí ven la dentadura postiza ahí en el consultorio y se la agarran.
Aparte el loco, cansado, el loco no que va al psicólogo está obsesionado por saber que el misterio de la vida del
claro, si no sabemos, me vuelve loco, son tipos que enfadan cosas personales, bueno, no importa, eso es otra conversación. Me dice, ¿me prestaría la dentadura postiza? Dice que tengo que ir.
¿Usted también usa dentadura postiza?
Sí, naturalmente, claro. Pero, yo a los 18 años me saqué todos los dientes.
Pero...
un consejo del doctor Barragán. Dice, sacate todos los dientes, así no tenés más problemas.
Bueno.
Y listo, y uso una dentadura postiza que la tengo desde entonces. Punto, no importa.
No es mala idea.
Pero no se la presté. Le digo, mira, discúlpame, Gabriel, le digo. Pero no te la presto.
Y no, si es algo personal, eso. ¿Cómo le va? Es algo muy íntimo, casi le diría lo más íntimo de todo el cuerpo.
Pero me dice, yo te la voy a devolver, ¿qué? ¿Tenés miedo que no te la devuelve? Le digo, sí. Porque ahí me acordé, y me acuerdo ahora también, que yo tenía un dedo de goma que me había comprado.
El dedo Yamaha.
El dedo Yamaha.
Había comprado el importado.
Que había comprado para hacer ñoquis.
Sí, sí.
Y para tocar timbre. Pues yo tenía los dedos muy gastados de tanto hablar por teléfono. Y me compré un dedo de goma. Ay, yo todas las novedades.
Sí, última tecnología japonesa.
Claro,
lo están promocionando.
Y voy a una casa y pregunto, ¿cuál es la última novedad de la tecnología japonesa? Es este dedo, me hace el tipo.
Que es igual, exactamente igual a uno natural, pero es
natural.
Todo electrónico, USB, con conexión a computadora y todo.
Y hace todo. Hace todo lo que vos podés hacer con el dedo. Inspeccionar los oídos. pero vos cruzado de brazos y el dedo te hace todo. Porque vos lo programás.
Sí, sí, el dedo tiene, ¿qué tiene? ¿Un control remoto?
Un control remoto, y vos lo programás, te cruzás de brazos y...
Y va y disca el teléfono,
y le decís, ¿usted está loco? Y el dedo solo te hace así alrededor de la... El dedo llama, toca el timbre, habla por teléfono.
Claro, por ahí usted está, hace frío, está con la mano en los bolsillos, sí. Tiene que tocar el timbre y va...
Y el dedo solo. Extraordinario.
Ah, fantástico.
Extraordinario. Le quiere pedir silencio a alguien, el dedo se pone entre los labios.
¿Y esto qué es? ¿Un dedo acompañado de un control remoto? ¿Y esto que se guarda en la cabeza?
Se guarda en un estuche, que hay que guardarlo bien. Bueno, un día me lo pide Rolón. Me dice, mirá, dice, tengo gente a comer...
Sí.
Dice, no me prestarías el dedo.
¿El dedo de goma? ¿Para qué?
¿Para qué? Y dice, porque... Yo, dice, a mí me gusta hablar mucho y...
Gesticula con,
con el dedo, así. Bueno, me convenció, se lo presté. No me lo devolvió más.
Bueno, pero lo que pasa es que por ahí le servía, se encariñó. Aparte es algo que no se consigue.
Fui varias veces, ¿eh? Porque después cerraron la importación de dedos.
Sí, sí, eso entró una camada en la época de los 90.
Entraron, qué sé yo,
mil dedos. En el 1
a 1.
No
hay más. Ahora buscás los dedos, desaparecieron. Uno se pregunta, ¿dónde estarán? Bueno, le digo a Rolón, devuélveme el dedo.
Pasa el tiempo, Rolón.
Devuélveme el dedo, le digo. Y me dice, no, mirá, disculpame, no te lo puedo devolver todavía.
Si lo llevó, lo tiene que tener.
Y me dice,
pasó algo.
Se entusiasmó un loco, me desapareció el dedo. Yo lo tenía ahí en el cenicero.
como si fuera un cigarrillo.
Por ahí yo me distraje, el loco lo agarró, anda a saber lo que hizo con el dedo. No lo encontré más.
Pero tiene control remoto, con el control
no vino más, no apareció, lo perdí. Le digo, vos no me lo querés devolver. Me dice, bueno. Dice, yo no me llamo un dedo, me dice. Y bueno, digo, mira, Rolón, ¿sabés lo que podés hacer con el dedo? Le digo.
Si ni lo tienes, ni siquiera lo tienes.
Guárdatelo. Y entonces le hice recordar esa circunstancia cuando me pidió la dentadura postiza para
alguna dieta. La dentadura no se presta, señor.
No se presta.
Es una cosa muy personal. Y aparte, tampoco a mí me gusta la gente que anda exhibiendo la dentadura postiza. Eso es algo
antes
del ámbito
muy común,
privado.
Estaba muy bien visto incluso, señor, guardar la dentadura, ¿no es cierto?, en un vaso.
Sí, pero eso bajo llave.
A la noche, o incluso usted tenía, por ejemplo, una aventura amorosa con una dama.
Sí, bueno, no se va a sacar la dentadura.
Sí, imagínese.
¿Pero cómo?
Sí, amor mío, aquí estoy yo, ¿no es cierto? Y aparece el baño con una salida así de baño.
Una bata,
todo así, y dice, aquí estoy. Disculpa, dice, pero me saqué el comedor. Cualquier cosa puede pasar. Bueno.
¿Y qué? ¿Y lo dejan el vaso ahí?
Con el vaso.
¿Y cuál es la ventaja amorosa?
Amada mía, lo que sea, listo. Ya
¿cuál
está.
¿Cuál es la ventaja?
Listo, terminado, nos amamos, listo. Me la pongo.
Pero mucho mejor amarse con la dentadura, ¿qué ventaja?
¿Te parece a usted?
Y ahí está una blandura ahí que no.
No sé. No tengo mucha experiencia en cuestiones amorosas, porque como le acabo de decir, desde aquella vez que fui a Madrid hace 25 años. Yo no pude conseguir quien me amara.
Ese es el punto que yo quería hablar con usted.
Sí.
A mí me parece que usted no procede de la forma que la mujer necesita.
¿En serio?
Y claro, usted tiene unos métodos de seducción que no son los tradicionales. Usted es muy corto de palabra.
Ah, sí, sí.
Muy corto de palabra.
Sí, bueno, no sé qué decirle.
Bueno, por eso. Muy corto de palabra.
Yo últimamente lo que estoy haciendo es escribiendo papeles.
Usted sale con una chica, a ver, cuénteme, ¿cómo hace?
¿Conoce
una
chica? Comer,
¿cómo conoce una chica si no habla?
No sé, son siempre chicas que ya conocía de antes.
Bueno, señor.
Chicas que ya están empezando.
Bueno, de acuerdo, se encuentra
a
con
vencer también.
Una compañera de la primaria.
No, compañera de la primaria podrían ser mi madre.
Bueno, una mujer X.
Bueno,
señor, X.
Suponga, yo le digo, la otra vez yo invité a una chica a comer. Primero no la quería invitar a comer porque.
¿Por qué?
Porque me daba vergüenza.
Pero es fantástico invitar a cenar una mujer, romántico, vino.
¿Cómo le digo yo? ¿En qué momento yo le digo?
Usted le agarra y le dice, te quiero invitar a cenar. Así, sin ningún prolegómeno, nada. Te quiero invitar a cenar.
Yo por ahora, de la única forma que puedo decirle cosas románticas es por escrito.
Bueno,
yo llego a cenar,
a ver,
le escribo un papelito.
¿Y qué le escribe? ¿Te quiere invitar a cenar?
No, ya supongo que ya le invité, ¿no?
¿Y cómo hizo para invitarla?
Por papelito también.
Bueno, listo.
Entonces ya me senté con la mina, qué sé yo.
Algo va a tener que hablar.
Sí, pero siempre por papelito, ¿no sé?
¿Pero cómo?
Le pongo un papelito que dice, ¿qué va a hacer? No es un mal comienzo.
Pero
una cuéntame,
se sientan en el restaurante.
¿Qué va a hacer?
Viene el mozo.
Al mozo le puedo hablar.
¿Qué se van a servir?
Al mozo, sí, a mí una milanesa, mozo. Ya está.
¿Acompañada de algo?
Sí, con la señorita.
¿Acompañada de la milanesa? Guarnición, ensalada.
Tráigame. No me pregunte tanto, mozo, porque me pongo muy nervioso.
Bueno, una milanesa sola.
Una milanesa a secas.
Es un insólito, pero le tengo la milanesa
a pico
sola.
Seco.
La señorita que va a servir.
Ah, no sé.
Listo, le pregunto a ella, listo. Levanto el pedido, hasta luego.
Bueno, bueno.
Bueno, ahora queda usted con ella.
Ahí, un papelito.
Sí, ¿qué?
Por ejemplo...
Un tema de circunstancia. Tiene que buscar un tema común, cualquier cosa.
Sí,
cualquier tema que le venga a la mente. Tiene que hablar, comunicarse.
Menos mal que se fue el mozo.
Bueno, tampoco tan básico el tema, un tema más general.
No, no, porque le pongo otro palito. Ahora que se fue el mozo, podemos hablar de cosas más importantes.
Listo, mi amor, estoy de todo oídos hoy.
¿Qué ojos sin H, más lindos que tenés?
Ay, gracias, me encantó. ¿Qué más? Soy insaciable yo como mujer, ¿eh?
¿Qué te parece si...
Acepto.
Ahí está, yo le escribo, ¿qué te parece si vamos al yuyal que hay al lado y nos revolcamos como dos animales?
Bueno, el tema es que usted tiene que ser más comunicativo. El papelito,
no puede.
Va a un cine y que está todo oscuro con la película, ¿y qué le va? ¿Que nadie puede leer los papelitos?
No sé.
¿O está en el auto, en una calle oscura, detuvo el auto?
A mí me gusta el auto, porque yo como no tengo departamento, vivo con todos mis hermanos, somos ocho.
No, está bien, puede pasar, está bien, no es lo más romántico.
No tengo donde llevar a las damas.
Pero tiene un vehículo.
Yo antes había una obra en construcción que...
No es el mejor ámbito.
Llevaba igual las minas adentro, la arena, ¿vio? Bárbaro, bárbaro.
Pero se le pegaba toda la arena, todo.
Sí, pero yo le hacía, dibujaba corazones en la arena, después del amor, ¿no? Dibujaba un corazón, escribía mi nombre, después, pero ¿y vos cómo te llamabas?
No, pero señor.
Y escribía. Pero, ¿sabe? Lamentablemente terminaron el edificio.
Pero ¿cómo? Aparte,
y
no...
Y ahora no hay arena, va a poner arena un edificio.
¿Qué tiene de romántico una obra en construcción?
Nada, ladrillo. Pero yo no tenía dónde ir, no tenía dónde
ir. Bueno, ¿y ahora dónde va?
Y ahora en el auto.
Ah, bueno.
En el auto.
Bueno, no es lo más cómodo.
Tengo, es una camioneta, en realidad.
Ah, bueno, tiene más espacio.
No, menos, porque... es una camioneta con una caja atrás.
Claro, las camionetas...
Sí, y ahí apenas si cabemos los dos, muy difícil.
No, bueno, pero
ahí en la caja atrás me da no sé qué, ¿no?
No, bueno... Va a estar la intemperie, pero bueno, por ahí al estar los dos solos en ese pequeño cubículo, se genera más acercamiento, porque generalmente son asientos enterizos, ¿no?
Sí, pero yo no sé cómo torcer la situación.
Bueno, es que tiene que hablar.
Pero siempre tengo que hablar,
¿Y qué va con una viroma y una libreta en la camioneta?
Yo sé dónde le escribo, en los vidrios de la camioneta.
Con el vidrio empañado.
Sí, cuando se empaña el vidrio por nuestra propia actitud.
Eso es romántico.
Le escribo.
Está muy bien.
Le escribo. Incluso a veces voy. No, de afuera no sale. De adentro tiene que ser. Le escribo.
Te amo.
Ahí está.
Bueno, está bien, bueno, está bien. Pero tiene que tratar de... Esto es una cosa que con un poco de entrenamiento y de práctica usted amplía muchísimo su comunicación. ¿Me entendió?
No, mire,
tiene que tener la mujer también quiere entretenerse, no es solamente todo.
La última la iba caminando, porque yo el auto lo tenía en el taller.
Bueno, caminando es fantástico, de la mano caminando, miran los paisajes y le dice cosas.
Entonces me dice, ¿por qué no vamos a un lugar donde estemos solos?
¿Ella? ¿Le dijo a usted?
Ella, sí.
Bueno, camino allanado, facilísimo, señor.
Muy bien, digo. Y empecé a tantear las puertas de los autos.
¿Para qué?
Y para meterme dentro de un auto.
Pero le quiso decir otra cosa, señor.
Me metí dentro de un auto, estaba estacionado, abrí el asiento de atrás, muy bien, me senté.
¿Qué estaba, sin traba?
No, sin
por
traba,
ahí alguien que bajó apurado.
Alguien que bajó apurado. Le digo, bueno, ¿qué tengo que hacer?
Me dice, usted que ponga, me pongo nervioso.
No tengo mucha experiencia. Me dice, vos.
Usted tiene que llevarla.
En una palabra, dice, vamos a perpetrar el acto venéreo.
Ella le dijo, ¿usted?
Bueno, le digo, después no venga con que. Bueno. Y entonces digo, muy bien.
Y sí, ¿qué va a decir?
Digo, adelante, a guardar cada cosa en su lugar, no sé.
Bueno, mejor no hable, si va a decir alguna cosa.
No es cierto. Le digo, demos por dicha ya todas las cosas, ¿no?
Mejor, porque...
Te amo, todas las cosas románticas, ya está, y vamos directamente a las vías de hecho, le digo.
Bueno, tampoco suena bien.
Entonces, pero... bueno, nos estamos amando ahí, y en eso se mueve el auto.
¿Cómo? ¿Alguien, algún auto que lo tocó?
No, el tipo, el dueño.
¿Cómo? ¿Se empezó a mover de cómo?
Se subió, empezó a andar el auto. El tipo llegó, se subió, estábamos en el asiento atrás nosotros.
¿Y usted qué mira? ¿Y había qué? ¿Una persona?
Y arrancó, el tipo arrancó.
Entonces, ¿pero no los vio a ustedes?
No, no vio. Entonces yo le escribí a ella. Le digo,
en un mini papel, porque
claro,
ya...
permanezcamos en el más absoluto silencio.
Bueno.
Digo, porque, no, estamos... porque ha llegado el dueño del auto.
Bueno, okay.
Y ella me contestó, escribió también. Sí, sí, me dice.
Bueno.
Y ahí.
¿Y por qué no le dice así, chao?
Sí, le dice así.
Bueno, tanto...
pero ella por ahí me dio un beso y me enamoré.
¿Y el auto seguía andando?
El auto seguía andando.
Bueno.
Por ahí se detuvo el auto.
Esto es altamente peligroso. Le explico por qué. Primero, usted se metió en el auto de otro.
Delito.
Propiedad privada de otro. Segundo, lo que estaban haciendo.
Verdaderamente.
Esto puede generar. El dueño no se dio cuenta.
No se dio cuenta, paró.
Por ahí en una estación de servicio.
No, de una casa. Tocó el timbre, salió una mina, se subió arriba.
No.
Adelante con él.
Y ustedes no, claro, no podían bajar.
No, ahí,
si él bajara, por ahí ustedes pueden.
Claro, pero no, no, no. Y entonces lo llevó a una calle oscura y paró con la mina.
No.
Y empezó a amarla a la mina.
Y ustedes hacen así para atrás. Muy bien, está bien.
Bueno, entonces nosotros nos quedamos.
Más silencio que nunca.
Más silencio que nunca, o a veces. No sé. Y por ahí vio los tipos, se empezó a desordenar.
Sí.
Se empezó a desordenar un poco.
Sí,
tipo,
suele pasar.
Tiró un asiento para atrás, por ahí, aparece una pierna del tipo entre los dos asientos de delante, y aparece ahí por ahí una mano del tipo y me agarra la mano.
¡No, señor!
Me agarra la mano, a mí me agarra la mano. Y yo estaba con la mano así, la miro a mi novia. Y mi novia se puso un poco celosa.
No, bueno, pero...
Me hizo como un mohín de celos. Como diciendo...
Pero fue un accidente.
Dice, porque yo le quise hacer una caricia y dice, anda con el que maneja.
No, no. Callado.
Todo callado,
mire,
todo
si,
callado.
Si de repente sale una voz de asiento atrás, que es la suya de hombre, que dice el señor.
Bueno, no, por suerte el tipo empezó a hablar.
Hay
¿no?
que seguir hasta
el final. Dice, la verdad, el tipo empezó a hablar, era muy apasionado el tipo. Decía cosas mientras. La verdad, dice, que nunca he tenido una escena amorosa más satisfactoria con mujer alguna, dijo el tipo.
Bueno, tampoco, me parece muy romántico lo que dijo, tampoco.
El inciso, la verdad, en un momento
sí,
de eso,
sí,
es extraordinariamente malo, ¿no?
¿Por qué? Claro.
Usted está ahí desesperado de amor y dice, la verdad, no importa lo que diga después, ya está mal. Bueno, y el tipo no me soltaba la mano y empezó a mordérmela.
Por ahí apasionado.
Apasionado, y se... te comería la mano.
Y la mina no, la
noche,
mina no se daba cuenta.
Y la mina dijo, ¿qué mano? Por ahí. Y dice, es extraño, dice el tipo, la verdad, te estoy besando la mano y mientras tanto vos tenés las dos manos atrás de la nuca. Es raro, ¿cómo lo hacés? Le dice el tipo a la mina, sos extraordinaria.
Señor, qué desesperación. Y usted callado.
Yo callado.
¿Y qué, agachado en el asiento y con la mano?
Agachado con la mano así, y más con mi novia que ya estaba enojada. Y dice, no me mires.
Y el tipo que di cuenta las manos y
el tipo le da... ahí dice, un momento.
Claro.
Dijo el tipo. Ahí yo palidecí.
Sí, sí, sí. Algo se descubrió.
Un momento, dice. Acá dice, me está sobrando una mano.
Sí, señor.
Dice, dos tuyas.
Sí.
Una mía que es esta.
Sí.
Y la otra, dice que también es mía, son cuatro. ¿Y esta? Esta dice que tengo en la boca.
Chao, perdió. No hay forma.
Entonces,
no dan los números.
Siguió
no
la mano y aquí encuentra a mí.
¿Qué? ¿Fue mirando la oscuridad?
Fue mirando, agarró y me encontró a mí, que estaba al final de la mano, estaba yo. Y ahí yo lo miré y le dije, buenas noches.
Y sí.
No, ¿qué le voy a
lo
decir?
Lo mínimo que, no, por lo menos, arrancar educado.
Le voy a decir,
El tipo se lo ha puesto loco. Pero ¿quién es usted?
¿Quién es usted? Eso es lo primero que me dice. ¿Quién es usted? Dice, acabo de besarle la mano durante 10 minutos y ni siquiera sé quién es. Le digo, disculpe si no le doy la mano, le digo, pero la tengo mojada.
Bueno, me imagino que esto fue un error, acá hubo un accidente, pero usted se metió en el auto de él.
Claro, digo, bueno, me dice el tipo, salga inmediatamente de este vehículo, dijo el tipo.
Y sí, lo
era
mínimo.
Era un tipo que tenía mucha facilidad.
Suerte
de palabra.
Que no se puso
en
violento.
No dijo auto, dijo vehículo, mirá vos.
Bueno, suerte que no se puso violento.
Salga inmediatamente, y esa mina que está ahí, me dice, digo, esa mina es mi novia, momento.
Bueno, tampoco se van
mi novia me dice, no soy más tu novia, bueno, digo, porque vos preferís a otros. Que no quiero mirar, decía. Bueno, dice, bájese, dice el tipo.
Bájense.
Sí, inmediatamente de este vehículo, dice Ñato. Bueno, espere que nos vistamos, porque está nosotros con mi novia estamos
completamente desnudos.
Completamente desnudos, imagínense, ¿no? No, dice, bájese así como están ya, dice el tipo.
Y sí, estaba enojado, ¿eh?
Porque si
la
no...
sacó barata. Un tipo más violento lo agarró piña.
Y bueno, nos bajamos, desnudo.
Bueno, porque linda historia de amor.
Sí, té, pero el tipo incluso nos dejó justo delante de la estación del ferrocarril de Constitución. Había 120.000 personas ahora.
Bueno, pero yo no sé cómo se puede tapar uno en la Plaza Constitución.
Bueno, no, nosotros compramos el diario. Le digo, deme el diario.
¿Con qué lo paga?
Claro, eso me preguntó el diariero. Dice, no es gratis el diario, aunque parezca que sí.
¿Cómo lo va a pagar?
Y bueno, no metieron preso también.
Y sí.
Y sí. Y desde entonces yo me quedé un poco, ¿no? Así, medio inhibido para iniciar otra relación.
Así que, muy linda
por eso digo, vine aquí para ver si alguna quería ponerse de novio conmigo.
Pero le dijeron que no. A ver, no
a
sé
voy si... a preguntar de nuevo porque ya es la hora. Nos pasamos.
Sí, nos pasamos, son como las 2:30.
Bueno, no, pero estaba en una situación difícil. ¿Alguna persona quiere enamorarse de mí?
Ya nadie. Ni siquiera no. ¿O será que se quieren enamorar entonces?
No. Lo voy a preguntar de nuevo.
A ver.
Pregúntelo usted.
¿Y pero cómo era la pregunta?
Yo sé, cualquier cosa. ¿Sí o no? Bueno, ¿quieren escuchar las noticias?
No, tampoco, no quieren nada.
Y el público no quiere nada. Después de que vinimos en una mala noche. Bueno, vamos a las noticias y después me he visto. Permiso.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires, la hora 1:33, la temperatura 18 grados, 2 décimas. Daniel Scioli se reunió con el gremio de los taxistas por el crimen en Mar del Plata. El gobernador bonaerense dijo que se extremarán las medidas de seguridad y se trabajará en conjunto con el sector. Así lo dijo por Radio 10.
Redoblar los esfuerzos, estamos frente a delincuentes y bestias, realmente, y parece estar dispuesto a todo. A veces nosotros, del Estado de Derecho, tenemos que estar dispuesto a todo también, como lo estamos haciendo de la provincia, con más policía en la calle, luchando contra la droga, cambiando leyes para limitar las excarcelaciones, complementando nuestro trabajo con fuerzas federales. Hemos tenido una reunión, a pesar del dolor, y respetuosa, cordial, de mucha colaboración por parte de los distintos sectores de los taxistas de Mar del Plata, y saben que cuando hay un problema yo soy inmediatamente poner la cara, y más en este tema donde se trata de luchar por la vida de la gente honesta y libre.
Fútbol, River piensa en Javier Saviola. El club millonario le pagaría la misma suma de dinero que percibe el delantero en el Real Madrid. Del importe no sería cargo el club, sino aquellas empresas o capitales que se sumen al proyecto. En Vietnam reducen los delitos punibles con la pena de muerte. El gobierno del país asiático eliminó de la lista negra los delitos de violación, contrabando, cohecho y enriquecimiento ilícito, que a partir de ahora acarrearán cadena perpetua. Para la pena capital mantuvo el tráfico de drogas, que acapara la mayoría de las sentencias en el país. Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2010. En Buenos Aires la temperatura actual 18 grados, 2 décimas, humedad 75%.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radiohead, No Surprises.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Muy bien, Alejandro, tenemos algunos mensajes que han quedado pendientes.
¿Son llamados telefónicos?
Tengo llamados telefónicos.
Ah, que atendieron, porque hay gente que ha llamado a qué teléfono. No importa, porque ya no pueden llamar
4535-4000.
Bueno, atención, tenemos novedades. Mañana se presenta Karina Beorlegui.
Sí, es verdad.
¿A dónde se presenta Karina Beorlegui?
Ese es el tema.
En Billingwood 764.
Eso acá se no dice nada, se estuvo pero hablando debe estar. Mucho de ese tema.
Debe estar. El acá Pado está. Tango Club. Y dígame qué es esa dirección.
Bueno, le digo, Karina y los primos Gavino... van a estar en Sánchez de Bustamante 764.
O sea, no en Billinghurst, en no. Sánchez de Bustamante 764.
Muy cerca del Abasto.
Sí, sí.
¿A
qué hora?
Van a estar a las 22 horas.
A las 22 horas va a estar Karina Berlegui en Sánchez de Bustamante 764.
Fado Tango Club.
Son tangos y fados. Estos sí. Tangos, estos fados. Con Karina Berlegui y los primos Gavino.
Y, y digo también que Federico Mizrahi y Luis Longhi.
Sí, demoliendo tangos.
Demoliendo tangos, cumpliendo 10 años ya, con Cristín Breves en violín y Jorge Berguero en cello, y un bailarín es Carolina Pujal y Guillermo, que no tengo aquí el apellido. Están los sábados a las 23:30 horas, ¿pero dónde?
En Molière.
En Molière, en el Café Molière, ahí en Balcarce y Chile.
Efectivamente. Señores, vamos a leer algunos mensajes de los oyentes.
Muy bien, acabo de ver a Barton entrar en uno de los boliches de la zona con dos minas, y Rolón además iba. Eso sí, se lo veía con un pañuelo en la garganta y papel en las manos, ¿eh? Es como bueno, sonándose la nariz, dice Pablo.
Las cuatro chicas hot... Dice, estamos con problemas. Primero, estoy enamorada de mi vecino Lucas. ¿Cómo hago para que me corresponda? No lo sé.
Tiene que hacérselo saber.
Porque... Segundo, sí, claro.
Porque el hombre tiene que enterarse de alguna manera.
Claro, usted está enamorada de un tipo, dígaselo. Che, escúchame. Listo, ya está. Segundo, me pica el ojo. ¿Será conjuntivitis? Tres, no sé si escribí bien conjuntivitis. Cuatro, mi novio de la facu tiene los ojos saltones, ¿será que le aprieta el pantalón? O la polera como a Rolón. Mi novio oficial no para de salir, ¿qué hago con él? Y sexto,
¿cuántas cosas?
Mi otro novio es peor que una mujer. ¿Cuántos novios?
¿Cuántos novios que tiene? ¿Y para qué quiere el vecino con tantos novios?
Bueno, listo.
Oscar de Urquiza dice, quiero que sepa que soy un fiel seguidor del programa y lo admiro mucho, y le mando un abrazo. Muy bueno. Formal y muy bien estuvo Oscar de Urquiza.
Los muchachos del Teatro Comunitario, los Ocupas del Andén, le dan la bienvenida a La Plata, a nosotros, ¿no? Y esperan gustosos en la Estación Provincial de Meridiano 5.
Lourdes de la Boca, que es una oyente fiel del programa, dice que hoy es su cumpleaños. Mañana lo festejo en mi casa, están todos invitados. ¿Vienen?
Un saludo, vamos. Saludo a Mercedes, que ama a Gillespie, ¿eh? Saludo a todo Bragado.
Le mando un beso.
¿Dónde está Mercedes? A ver.
Le mando un abrazo y un beso. Se fue, se retiró.
Mucho amor, pues
sí,
se la tomo.
Sí, sí.
Allá está, ya la botonearon. ¿Dónde está?
Hola, Alejandro, saludos para... Bragado, Pinamar, Roque Pérez, Trenkelauken y Bransen. Besos.
Bueno, y Dolina, somos seis chicas, está corregido. Por más que nos juntemos en grupo, nos sentimos solitarias. Necesitamos, cuatro necesitan tu cariño y dos el cariño de Barton. ¿Cómo, Gillespie?
Y me guardo el cariño que, para otro día.
Chica, está en la primera fila, ¿dónde está? ¿Cómo? Y yo cuando recién pregunté... que estaba, qué sé yo, buscando un amor, no dijeron,
no, dijeron que no.
Ahora me enojé. Ahora nada, andate con el de la mano. Bueno, muchas gracias, che. Sí. Sí, ahora le escribo en un papelito.
No tengo más mensajes.
Vinimos en patota para saludarte, Marita, Merce, Andre Flor y Euge Sabri. Y ahí creo que son las mismas personas.
Las chicas de medicina dicen, decirle a Gillespie que nos mande un beso. Bueno, muy bien.
Soy Fede de Bahía Blanca, un ex kiosquero que vino a visitar a su novia Regi, que estudia aquí en La Plata. Nos estamos escapando de su padre, que aunque no es rubio, actúa como un suegro polaco. Son los peores. Que salen con la escopeta.
El suegro polaco tiene pocas palabras, ¿no?
Pocas palabras y muchos tiros.
Y no son claras las palabras, ¿no? Porque el idioma...
No, habla, hija, no toca, pum. Bueno, si me dejan, me quedo a dormir acá en el teatro porque estoy sin plata. Me dijeron que Rolón duerme en el sótano de acá, sí. Bueno, ¿qué tenemos?
Y están los muchachos.
A bailar ya, hoy vamos a bailar.
Pero muchachos, escúcheme una cosa. ¿Qué
eso? Viejas afuera, adiós.
¿Cómo las viejas afuera?
Sí, señor, basta. ¿Quién quiere bailar? Un poco de entusiasmo. No, un grito general tiene que ser. ¡Ay, desenfreno! Sí.
Se desenfrenó demasiado, me
levante parece. La mano que esté con ganas de desenfrenarse.
Esto va a terminar mal, ¿eh?
No parece, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa y viene el balón. Dale, ya.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto.
Radio 10. Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial
desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Muy bien, amigos. Y en La Venganza Será Terrible llega el momento esperado, el momento de la música. Quiero presentarles al maestro Arnaldo Garcés. En esta noche, acompañado por lo que se llama un póker de ases, de tres cartas, es rarísimo dentro del póker. Manu Moreira, Miguel Cacodolina y Ale Dolina. Muy bien, maestro. Le piden la casita de mis viejos.
A ver, trajo el bandoneón el maestro Anselmo Graciani.
Sordo no sabrá muñeca brava, pregunta.
Sí, yo no puedo cantar, pero vamos, un cachito nada más, apenas, a ver. Me voy a poner expresivo.
Campaña, la ilusión que se va y enfunda tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, olvida tu dolor y reí. Vete a champán, que la vida se te acaba, muñeca brava, flor de pecado. Cuando llegué al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer.
Bueno, bravo, maestro. ¿Qué le parece?
Tomás de Martínez le pide Sueño Querido.
Sueño Querido, ¿usted tiene Sueño Querido? Vamos a cantar en serio.
Podemos probar. Los 20 abriles andaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué y aunque me dijo un sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Maestro, aquí me pregunta si podrían cantar y me pone la palabra maíz, que nada. Maíz que nada.
Esa es una canción
rural,
evidentemente, que tiene que ver con el cultivo del choclo, también llamada el choclo.
Samba que é misto de maracatu e samba de preto pelo, samba de preto tu. Mais que nada, samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Pablo pide No me dejes caer de los Beatles.
¿No me dejes caer de dónde?
De los Beatles.
Ah, sí. Bueno, vamos
bueno.
A hacerlo.
she does. Ooh, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
La trompeta, Guile.
Sí. A ver, Claudia de Savera pide Por la vereda del sol.
Por la vereda del sol, ¿en qué tono lo hacemos?
Sí, amor.
Bueno, momentito que voy a buscar el saxo.
Pandero.
Sí, amigos.
Sí, prácticamente no tenemos tiempo de una canción más.
Prácticamente.
Prácticamente. Tengo algunos pedidos. Algunos preguntan si vino el indio. Otros piden que el tema Dolina. Otros piden Pescante. Es raro, pero para eso.
Bueno, no, algo para ese.
Había pedido el Rock de la
el
Plata.
El Rock de la Plata.
Ah, Rock de la Plata. Podemos irnos con el Rock de la Plata, que es tan simpático. Yo no me lo sé, pero.
La calle 1 baila rock, la calle 2 baila rock, baila rock, la calle 3 baila rock, la calle 4 baila rock, y todo se la plata baila, 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 baila rock and roll. Y hacer la calle 6
baila rock,
la calle 7
la calle 8
oh, 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 oh,
la calle 9
para el arroz.
Y todo, todo se la plata para el palo, para el palo, para el rock and roll.
Para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710,
la radio.
En el Día de la Bandera Argentina. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
En Buenos Aires es la hora 2:01, la temperatura actual 18 grados, una décima. Ya son 7 los casos fatales de gripe porcina en el país. En tanto, el total de infectados asciende a 1.010. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, convocó a una nueva reunión del Comité de Crisis que encabeza el jefe de gabinete, Sergio Massa, para evaluar las medidas a seguir.
Lamentablemente, en el día de hoy se han confirmado que 2 personas han fallecido a consecuencia o con el virus de la influenza AH1N1 o uno en la ciudad de Buenos Aires, que era un caso sospechoso que ayer había indicado el doctor Lemus. Lamentablemente hemos confirmado esta mañana por laboratorio que justamente daba positivo para el nuevo virus, y un caso de una persona que falleció en el conurbano bonaerense. Lamentablemente se han elevado la cantidad de fallecidos a la suma de 7.
Carrascosa pasará preso todo el fin de semana. Luego del fallo de casación que lo condenó a prisión perpetua por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce, el viudo deberá pasar el fin de semana en la cárcel. Sus abogados recién podrán pedir un habeas corpus a partir del lunes. Estados Unidos admitió que mató civiles por error en Afganistán. Lo hizo el Comando Central de Operaciones en ese país a través de un informe. Precisó que en un ataque aéreo en la provincia de Farah, en el que 78 combatientes talibanes perecieron, al menos 26 civiles murieron. Explicaron que las bajas civiles se produjeron porque en el ataque no se siguieron las pautas especiales. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados, una décima, humedad 76%.
Radio 10, la radio.